En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y además hoy que teníamos muchas ganas de seguir conociendo, bueno, pues esos nuevos retos, esos nuevos compromisos que el Ayuntamiento de Huelva pone en marcha, avanzando, como siempre, en integración, en la convivencia y sobre todo en solidaridad, dada, bueno, pues también la situación que genera la COVID-19, la situación que estamos viviendo tantas y tantas familias en estos tiempos. Para hablarnos de todo ello está con nosotros María José Pulido, concejala de Políticas Sociales e Igualdad en el Ayuntamiento de Huelva. Muy buenas tardes, María José.
Muy buenas tardes, Menchu.
Y es verdad que al final, bueno, son muchas las familias que también estábamos comentando antes de comenzar el programa, que con esta crisis han visto agravada su situación.
Sí, desgraciadamente son muchas las familias que afortunadamente nunca habían necesitado ayuda en este sentido y, bueno, que desgraciadamente debido a la situación, pues han tenido que acudir, ¿no? En este caso a los servicios sociales comunitarios, muchas llamadas de personas que, bueno, que al nunca haber necesitado este tipo de ayudas, pues no sabían de qué forma se le ayudaba, qué documentación necesitaban y bueno, la verdad que para las profesionales, ¿no?, de los servicios sociales ha sido y está siendo un trabajo muy duro porque, bueno, aparte de ver a personas, ¿no?, Huelva es una ciudad muy pequeña y muchas de ellas pues se conocen por algún ámbito de tu relación en la ciudad. Y bueno, el ver a estas personas, ¿no?, que te piden esa ayuda, incluso con vergüenza, ¿no?, o con preocupación, pues nos cuesta más aún, ¿no? De ver cómo hay familias que ahora mismo se enfrentan a un reto desconocido y preocupante y sin saber cuándo, ¿no?, se podrá volver a resurgir. Entonces, bueno, estamos intentando dar respuesta desde el minuto cero. Y todas las respuestas que estamos dando, pues, por supuesto, gracias al trabajo de todas estas personas, de las trabajadoras sociales, educadores, auxiliares, psicólogos, psicólogas de los servicios sociales comunitarios y de personal de otras áreas que también nos han estado echando una mano, sobre todo durante el periodo de confinamiento. Y, bueno, el presupuesto municipal, pues, se ha reestructurado totalmente para intentar paliar, pues, este tipo de situaciones.
Uh-huh. Y como siempre decimos, y ya de por sí, bueno, es también algo vergonzante, ¿verdad?, el necesitar en momentos puntuales ayuda, y ya no es pensando egoístamente en uno mismo, sino también en todos los que te rodean, en los hijos, sobre todo, bueno, pues también habéis tenido que activar, porque el protocolo al final, es verdad, es el que es, pero el ayuntamiento, sí, la gota de leche, siguen abiertos y atendiendo al público.
Sí, seguimos abiertos, tenemos que tener las puertas cerradas por debido a la situación, no podemos introducir a la gente como antes para hacer una pregunta, estamos abiertos con cita previa, sé que muchas veces la gente nos dice que estoy cansada de llamar y no me cogen, que insistan llamando, que si no en un momento dado, bueno, pues se acerque y tanto el conserje como el auxiliar intentarán atenderle para que se le tramite una cita, pero que estamos abiertos, que estamos atendiendo al personal y dando citas, ¿no? Nosotros ahora, pues, por la situación tenemos establecido un protocolo, ¿no?, con horas, intentamos coordinarnos, hemos creado espacios donde poder atender a las familias, a las personas individualizadas, para que también estén seguras, ¿no? Desinfectamos diariamente los centros y bueno, todo eso pues al final conlleva una casuística muy compleja, ¿no?, para tener los centros abiertos literalmente y bueno, que sepan que estamos abiertos, que estamos al 100%, incluso tenemos refuerzo debido a subvenciones que nos han tramitado las distintas administraciones y vamos a intentar pues acortar ese tiempo de citas, ¿no? Teníamos un periodo muy largo para dar citas, ahora estamos intentando acortándolo con este personal de refuerzo que tenemos y vamos a intentar ser lo más ágil posible para ponernos al día con todas esas citas que tenemos pendientes.
Uh-huh. Y también en estos tiempos decíamos al principio que ha habido muchas acciones solidarias, la solidaridad, ¿verdad?, también se ha volcado en la ciudad. Gracias a ese compromiso social, desde el Ayuntamiento de Huelva se han podido poner en marcha muchas iniciativas bonitas e importantes para atender precisamente, bueno, pues a esas familias en esas necesidades más prioritarias. Cuéntame cuáles son las que habéis puesto. Entre ellas vamos a hablar de, si te parece, de la última, ¿no? En primer lugar, de esa campaña de zapatos nuevos.
Sí, la verdad que la presentamos esta semana y la Caixa, afortunadamente, la tenemos ahí, la obra social de la Caixa y esta iniciativa de los zapatos, el inicio escolar también con el material escolar. Durante la campaña nos han ayudado muchísimo al tema de alimentación, sobre todo de las personas sin hogar. Han sido constantes las llamadas de ofreciéndonos todo aquello que podían, tanto a nivel de voluntarios como económico. Y seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando con ello. La semana que viene también estamos intentando cerrar otra iniciativa, ¿no? Que estamos viendo que es necesaria. Espero que también se pueda hacer y la verdad que la obra social La Caixa ha sido fundamental para nosotros. Desde CEXA también se ha colaborado y se sigue colaborando, ¿no? Durante la pandemia pues también nos ayudó para seguir manteniendo esa cocina de emergencia, para también hacer como una desescalada, ¿no? Ya que eran 400 familias a las que le estábamos dando alimento gracias a Santi Elía, ¿no? Y que se incorpora a la iniciativa World Central Kitchen. Y bueno, CEXA nos dio esa ayuda, ¿no? Para desescalar, ¿no? No podíamos dejar de quitarle a esas 400 familias de un día para otro esa alimentación diaria, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos un tejido asociativo muy rico en nuestra ciudad, Salesiano, el Colegio Salesiano, Carabela también con su cocina, Virgen de Belén, que también hemos estado allí, ¿no? Usando su cocina, sus voluntarios, su gente, sus profesionales, los jóvenes de Carabela, que debido a que muchas entidades no podían ayudar porque la población voluntaria era mayor, como pasaba en el comedor Resurgir y el reparto de alimentos, pues hemos tenido ahí a Carabela, que la verdad es aquí agradecerles siempre, ¿no? Mantenemos con ellos siempre una colaboración constante. De hecho, nos sentamos también el otro día, ¿no? Para ver de qué forma podíamos también seguir colaborando en esta nueva normalidad y creando nuevos proyectos y bueno, Cruz Roja, Caritas, yo siempre lo digo, no tendría horas para enumerar
entidades,
empresas, sí, entidades sociales, empresas, personas de forma individual también muchas, ¿eh? Yo me ha sorprendido mucho a gente que a lo mejor la estabas ayudando, ¿no? En algún sentido y decía, bueno, pero yo también que puedo ayudar, ¿no? Yo ahora pues necesito alimento o necesito pagar algo. Y me estáis ayudando, pero que aquí estoy, ¿no? Que también quiero ayudar. Quiero ir a la casa de un mayor y llevarle el alimento. Quiero llamar al mayor y preguntarle cómo está. Que gracias a todas estas personas, pues hemos tenido también, ¿no? Esa red con las personas más mayores que han estado este tiempo solo en casa. Y que desgraciadamente, bueno, pues si no eran por esta llamada telefónica que nos tranquilizaba, ¿no? Que estaban ahí. Y también a ellos pues les servía, ¿no? Para contarle a alguien que sentía, que en ese momento que necesitaba, o simplemente charlar de cualquier otro aspecto.
Gracias a esa plataforma que se puso en marcha, ¿verdad? Sí. Esa plataforma para frenar la curva, sí, que teníamos todos encima. Bueno, pues muchas, como bien dices, personas también se involucraron en tender esa mano para salir cuanto antes de las situaciones más extremas. Pero hoy en día vamos a hablar también de esas escuelas de familia. Ya hablamos de que eran muy útiles, ¿verdad? Sí. Tanto para mejorar la convivencia entre padres e hijos como para dar información en general. En esta ocasión ya se va a poner en marcha ahora en octubre una nueva edición, pero está en esta edición precisamente, en este año, va a ser de forma online.
Claro, adaptándonos a la situación, pues prácticamente como todas las administraciones, como todas las entidades, nos estamos adaptando y bueno, las escuelas de familia salen este año de forma online. Ya son 67 familias las que tenemos inscritas, 26 niños y niñas, ya que a la vez que los padres y las madres, bueno, o los tutores de los menores tienen esta formación, también trabajábamos de forma paralela con los menores. Entonces seguimos igual, pero de forma online. Y bueno, arrancamos el lunes, el periodo de inscripción sigue abierto, como aún tenemos plaza, pues me aprovecho esta ocasión para animar a las familias, ¿no? Que bueno, que dentro de la formación habitual que teníamos en las escuelas hemos introducido también las pautas familiares ante el COVID, porque lo vemos necesario, ¿no? La situación del COVID nos trastorna a todo un poco y bueno, y aquellas familias que ya a lo mejor tienen algún tipo de problema o de circunstancia especial, pues bueno, también ayudarle a cómo llevarla a cabo junto con esta situación COVID que estamos padeciendo.
Uh-huh. Al final, bueno, también se trata de solucionar esos conflictos que todas las familias tienen con sus hijos e hijas, y más de cara ya a ciertas edades, ¿no?, a los adolescentes.
Sí, está enfocada principalmente a ese periodo preadolescente, adolescente, ¿no?, que cada vez es antes. Y bueno, también pues a los menores que no tienen, a lo mejor aún no han llegado a la preadolescencia, pero hay a cualquier conflicto, muchos padres y madres, ¿no?, que es verdad que la sociedad avanza muy rápido y no nos adaptamos, y hay cosas que nos parece un mundo y no entendemos por qué nuestros hijos o hijas actúan de una forma. Y a veces pues simplemente necesitamos también tener esa información de que es normal o cómo actuar, ¿no?, cómo comprenderlos, ¿no? Estas escuelas, la verdad que el éxito es ese, ¿no?, que a veces vienen familias considerando que tienen un gran problema, un gran conflicto familiar, y bueno, con simples pautas o entendimiento se reconfortan, ¿no?, porque al final la escuela lo que pretende, además de la escucha y ayuda mutua, porque uh-huh. muchas veces también pues confluye el que al ve a varios padres y madres con tu mismo problema o con otros, también, bueno, pues aprendemos, ¿no? Hacemos un feedback, y todo conducido con profesionales, pues bueno, al final nos dotamos de esas herramientas, y si paralelamente se está trabajando con esos niños y niñas los mismos contenidos para que ellos también sepan escuchar a sus padres, a sus madres, pues bueno, se confluye, la verdad, que algo que yo creo que todo el mundo tengamos o no conflicto en nuestro hogar, tenemos que aprender, ¿no? Al final siempre ocurre algo en un momento de tu vida en el que lo podemos hacer mal, pero simplemente por desconocimiento.
Hablas de ese apoyo, ese asesoramiento de profesionales. En esta ocasión, ¿quiénes van a estar al frente?
Pues mira, llevamos tiempo haciéndolo con la entidad Diagrama, y bueno, ellos tienen al frente pues psicólogos, educadores y trabajadores sociales. Esta escuela principalmente la da entre el psicólogo y el educador, y conforme surgen las escuelas, a veces, bueno, también tenemos atención individualizada. Sabe que ya dependiendo de ese problema ya más concreto de una familia, pues tenemos esa atención aparte en la que ya, bueno, pues se dictamina quién va a llevar el tema, si el psicólogo, el educador, el trabajador social y demás. Bueno, Diagrama es una entidad muy conocida en nuestra ciudad y con la cual, bueno, pues debido a la experiencia de sus profesionales en todo el tema este del conflicto, pues cada vez son más las familias que se nos acerca y se inscriben, ¿no?, a este tipo de iniciativas.
En esta ocasión también se pondrá en marcha, igual que en otros años, la ludoteca.
Sí, exactamente. Gracias a Cruz Roja, pues se trabaja con los niños y niñas de los padres y madres que están en las escuelas de familia. Y Cruz Roja, con su voluntariado, pues Diagrama le manifiesta lo que se va a trabajar cada día para que yo ese trabajo lo convierta de una forma lúdica y divertida, y se trabaja con estos niños y niñas pues el mismo refuerzo que están recibiendo sus padres, adaptados a ellos. Entonces, bueno, Cruz Roja, la verdad que es una garantía, ¿no?, el que siempre se puedan contar con ellos, con sus grandes profesionales, y sobre todo con que siempre te dicen que sí, ¿no?, que nunca le dicen que no a nada.
¿Ya se tiene claro en qué centros sociales va a ponerse en marcha?
Sí, mantenemos los tres centros sociales, seguimos en el Cristina Pinedo, Lazareto y en La Ruta, y bueno, se hace intentando hacer igual que se ha hecho en años anteriores, pero adaptándolo a la formación online.
Uh-huh. Al final, bueno, también hablamos de que tuvo una gran respuesta anteriormente, ese compartir experiencias, y por tanto también se van a ampliar, ¿no?, los temas a tratar. Hablamos de también, sí, bueno, pues esos diferentes tipos de adicciones que se pueden tener a esas edades.
Exactamente, son 9 talleres de 1 hora y media cada una, y bueno, pues los talleres, ya te digo, desde las pautas que hemos hablado antes, familiares ante el COVID, la educación emocional, comunicación, acoso escolar, habilidades y estrategia. Está dividida en dos, ¿no?, con la educación emocional pues como dos partes, ¿no? En una parte se trabaja a nivel educativo la autoestima, y otra las habilidades y estrategias, ¿no?, para afrontar los conflictos. Prevención de adicciones de tanto drogas como juego, que el juego, la verdad, estamos detectando que cada vez son más los menores que están adquiriendo esta adicción, ¿no?, porque al final como dice, empieza como un juego, pero al final, desgraciadamente, las asociaciones también que tenemos en nuestra ciudad los está detectando cada vez más jóvenes.
Engancha, sí, sí, que no se sabe gestionar.
Ahí va, y ya pues eso enlaza con el uso adecuado de las nuevas tecnologías, ¿no? Tampoco queremos que los padres y las madres vean a las nuevas tecnologías, bueno, pues como esa adicción también es necesaria, ¿no?, en los tiempos que corren y en esto que estamos sufriendo, pues las propias escuelas familiares, ¿no?, pues se van a adaptar, ¿no?, a estas nuevas herramientas. Por lo tanto, también no queremos que todo lo nuevo, lo tecnológico, quede como una forma de adicción hacia el juego, hacia otro tipo de conducta, sino que todo en la vida, como normalmente, todo llevado con sus límites y sus precauciones, pues también es bueno,
¿no? Aprender, ¿no?, a utilizarlos, en definitiva.
Y ya pues la educación afectivo-sexual, ¿no?, que también es muy importante, ¿no?, y trabajar este tema con los niños y niñas, que los padres sepan cómo tratarlo, ¿no?, ni que sea un tabú, ni que tampoco sea algo que, bueno, que sí que pasa, pero que tampoco quiero saber, ¿no? Tenemos que conocer, ¿no?, también las nuevas formas de relacionarse, y hablarlo con tus hijos y a que vean.
Aprender a hablarlo, ¿no?
Exactamente, con libertad. Exactamente, sí. Que aunque estamos en el siglo XXI, el 2020, bueno, pues nos sigue pareciendo un tabú muchos temas, ¿no? Y bueno, y afortunadamente hoy día pues ya hay más libertad, ¿no? Los niños y las niñas pues afortunadamente tienen una educación afectivo-sexual que ya desde el colegio e instituto pues también se trabaja. Y bueno, y los padres y las madres pues no nos tenemos que quedar atrás, tenemos que aprender también junto con el profesorado pues cómo hablar esto a tus hijos y que ellos también tengan esa libertad, ¿no?, de transmitirte cualquier inquietud que tengan en este aspecto. Uh-huh.
Para ello también os habéis puesto en coordinación, ¿no?, con las AMPAs de los diferentes colegios.
Sí, la verdad que el trabajo con las AMPAs, con los directores y directoras es fundamental. Es fundamental, ellos nos han, desde hace ya años, nos están haciendo muy buena divulgación, anima a la AMPA que también se divulgue y por eso es el éxito, ¿no? Porque al final vuelvas pequeña y ese primer impacto informativo es importante, pero al final el boca a boca es lo que hace y el buen trabajo, ¿no?, de que las familias sigan acercándose a esta iniciativa municipal y cada vez pues seamos más.
Uh-huh. Por lo tanto, vamos a recordar que cuánto tiempo decías que va a tener de duración. ¿Comienza ahora en octubre? ¿Se sabe
comienza
ya cuándo?
En octubre hasta diciembre, este primer periodo escolar. Nos adaptamos siempre a los periodos escolares y bueno, arrancamos el lunes. Uh-huh. Y hasta diciembre. Y bueno, pues ya a posteriori, pues ya en este primer contacto siempre empezamos a trabajar para el siguiente, ¿no? Yo siempre digo un feedback, ¿no? Al final, cada primera experiencia del inicio escolar nos enriquecemos, vemos qué más aportaciones podemos hacer y se crea la siguiente, ¿no? Entonces, las escuelas de familia, como yo digo, siempre están vivas porque son los que asisten a ellas, ¿no?, los que nos van luego introduciendo nuevas materias, ¿no? Por eso cada vez pues son más las sesiones, el número de horas que se dan cada sesión. Y ya te digo, y esta sesión...
¿En horario de tarde, verdad?
Sí, en horario de tarde, hora y media, de 5 a 6 y media. Uh-huh. Y bueno, 3 días a la semana, cada día en un centro social. Terminaría el 7 de diciembre. Y esas tutorías también individualizadas, ¿no?, que también son fundamentales para nosotros también, bueno, poder detectar ahí inquietudes que aunque la tutoría es más individualizada, pero al final todos son problemas comunes entre otras muchas familias.
Hablabas de que no va a haber un plazo de inscripción limitado. ¿Cómo ponerse en contacto los interesados?
Habilitado los teléfonos de los centros sociales. En cualquiera de ellos se pueden transmitir. En la página web del ayuntamiento y bueno, simplemente pues mandando un correo electrónico también a los distintos centros sociales o al propio ayuntamiento. Uh-huh. Entonces ya de las distintas formas que hemos articulado, pues ya todo se deriva al departamento que lleva esta iniciativa.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos al tanto de esa evolución de esta escuela Escuela de Familias. Y sí que es verdad que hablábamos al principio también de que se sigue impulsando la integración real de la sociedad. Por eso ha habido también, bueno, varias iniciativas puestas en marcha. Podríamos hablar también, bueno, pues de esos colectivos que necesitan también dar visibilidad no solamente a las enfermedades que padecen sus usuarios y usuarias, sino también las familias, ¿no?, de ellos. En esta ocasión, de cara ya a ese 10 de octubre, ese Día Mundial de Salud Mental, habéis tenido también un acto, ¿no?, una iniciativa.
Sí, estuvimos el pasado lunes en el ayuntamiento grabando un vídeo. FEAFES Huelva, bueno, pues están haciendo una campaña de concienciación. Este año se han limitado mucho debido a la situación, las actuaciones, el congreso, en fin, todo lo que tenían ellos programado. Se está adaptando a la nueva situación y bueno, la reivindicación, ¿no?, de que las personas con problemas de salud mental, pues que están ahí, que son personas normales y que no hay que estigmatizarlas, ¿no? No hay por qué ocultarlas. Son personas muy capaces y que tienen nuestro sitio en la sociedad y tenemos que estar con ellos y ayudarles en todo lo que se pueda. Entonces, el otro día disfrutamos mucho, tanto mi compañera Maritere como yo, en la grabación de ese vídeo. Y bueno, como bien has dicho, pues ya la semana que viene empezamos con los actos que dentro de la situación que estamos viviendo podemos hacer. Y bueno, animo a toda la gente a que lo visibilice y que no, nos quitemos ese estigma, ¿no?, de ocultar este tipo de problemas de salud mental, porque bueno, todo el mundo corremos ese riesgo, ¿no? Nadie estamos libre de, igual que te puedes partir una pierna y todo el mundo no la podemos partir en un momento dado, pues todo el mundo podemos en algún momento determinado de nuestra vida sufrir algún tipo de problema de salud mental.
Incluso aprovechando, ¿no?, ayer era día de pleno, sí, también hubo la ocasión de hacer esa declaración, ¿no?,
exactamente,
institucional.
Ayer, pues mi compañera María Teresa leyó la declaración institucional que desde FEAFE nos hizo llegar y bueno, igual que FEAFE, pues Santa Águeda también, Cáncer de Mama, pues entidades que en nuestra ciudad luchan y trabajan tanto y temían, ¿no?, que en esta situación de COVID pues la gente se echara atrás, ¿no?, y no, para ellas son muy importantes, tanto para FEAFE como AFA también, que fue la semana pasada, ¿no?, los enfermos de Alzheimer, el no poder celebrar, conmemorar, ¿no?, pues como lo hacíamos todos los años, su forma de visibilizar, de que la gente los conozca, de que la gente se acerque. Y este año, bueno, pues las tres entidades son las que se han reconvertido, nos han hecho propuestas y nosotros pues nos estamos adaptando a lo que ellos nos demandan y por supuesto más que nunca tenemos que estar con todos ellos.
Es que no nos olvidemos que la COVID-19 ha cambiado por completo la rutina, ¿no?,
sí,
de todas las asociaciones y entidades sociales que venían prestando una gran labor en la, sí, ciudad. Y aún así ellos quieren seguir, ¿no?,
sí, sí,
con su lucha.
Con más ganas que nunca, ¿eh? La verdad que es bonito, ¿no? Te dan ánimo. La verdad que ya te digo, tanto con AFA como con FEAFES como con Santa Águeda, pues todas han venido con una ilusión, con unas ganas de, bueno, venga, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a adaptar, ¿no?, las carreras que tanto FEAFES Huelva como Santa Águeda hacen cada año. Pues la estamos haciendo de una forma virtual, a través de también de nuestra carrera nocturna, ¿no?, que por primera vez pues se ha adaptado a la situación. Pues gracias a ello pues también les ha servido a ella, pues bueno, pues para adaptar esa actividad de esa carrera virtual, ¿no?, en la que bueno, pues la gente, la ciudadanía de Huelva está respondiendo y bueno, pues se están inscribiendo y además de hacer deporte, pues están colaborando con estas causas.
Que siempre es necesaria esa colaboración. Y no me gustaría tampoco dejar atrás a las personas sordas, ¿verdad? Porque también hace poco se impulsaba esa integración de cualquier tipo de discapacidad. Ahora que hablamos, sí, de la física, psíquica o sensorial, todos los colectivos o personas,
sí,
que padecen esta discapacidad, sí, necesitan ese apoyo.
La verdad que tienes que recargar otra vez, ¿no? Todas estas cosas nos damos cuenta del enriquecimiento del tejido asociativo que tenemos. Con las dos asociaciones de sordos que tenemos en Huelva durante la pandemia nos han dejado de mandarnos información y qué hacer para que las personas sordas pues, pudieran seguir teniendo acceso pues a cualquier tramitación. Entonces, pues ellos son los que nos han ofrecido a través de la web del ayuntamiento habilitar un espacio para que las personas sordas pues puedan acceder a esa web y tramitar pues lo que ha hecho falta durante este periodo de confinamiento, las tablets que tenemos en distintos departamentos, ¿no?, del ayuntamiento, la formación que ha recibido nuestro personal para poder atender a estas personas sordas cuando se acerca a cualquier departamento, y el bucle magnético, ¿no?, que también ya lo tenemos instalado desde el año pasado en la Casa Coló, y ahora pues también lo vamos a instalar en el Gran Teatro, y seguiremos avanzando para que todos los espacios municipales pues tengan este tipo de dispositivos. Y bueno, Atlantis Cooper ha colaborado con esta iniciativa y va a seguir colaborando, ¿no? Porque todo se conjuga, ¿no? Las empresas también son responsables, las empresas que están en nuestra ciudad y colaboran con todo este tipo de iniciativas. Y ya te digo, tanto con Aspro de Sordo como con la Asociación Cultural de Sordos de Huelva, pues son innumerables las iniciativas, las propuestas que nos hacen. Y para eso estamos, ¿no? Ahora estamos intentando buscar esas mascarillas homologadas que sean transparentes y, bueno, estamos ahí esperando que por fin
Que es una dificultad añadida, ¿no?, en este confinamiento y estado de alarma, el uso de mascarillas.
Exactamente. Para ellos ahora mismo es prioritario. Y desde el ayuntamiento, bueno, pues nos hemos comprometido a colaborar en el momento que las encontremos homologadas, pues facilitarlas, ¿no? Porque, claro, no es para ellos, es para que ellos puedan, bueno, pues leernos los labios a los demás, y claro, porque las asociaciones de sordos las tengan para facilitarlas, en los colegios y los centros educativos también la tengan, para que el alumno que tenga esta dificultad pues deje de tenerla. Y es complejo, ¿no? Porque, bueno, la gente a veces se cree que las mascarillas para la persona sorda, pero todo lo contrario, sería para todos los demás que nos queramos relacionar con ellos o que ellos necesiten relacionarse con nosotros. Claro. Entonces, también estamos en esa lucha, ¿no? Y con otras iniciativas que nos tenemos que sentar. Han surgido iniciativas, la verdad que es muy curiosa y muy necesaria, que ya no solo para esta situación de COVID que estamos sufriendo, sino que para un futuro también, yo creo que para la integración de la sociedad en general van a venir muy bien.
Y no nos olvidemos de los menores, ¿verdad? Que los menores también necesitan ese apoyo y ese ánimo para seguir sus vidas, y más cuando hablábamos de menores infractores. En esta ocasión me gustaría que termináramos el programa hablando de ese programa Ruta Odiel, una iniciativa del Ayuntamiento de Huelva.
Pues sí, la verdad que Ruta Odiel es un programa muy bonito, en el que, bueno, pues trabajamos con este tipo de menores que, bueno, han cometido un error en sus vidas, y que tenemos que estar para eso, ¿no?, para que no lo vuelvan a cometer, para dotarlo de herramientas, de las habilidades, y sobre todo para que ellos descubran que tienen capacidades para hacer muchas cosas, ¿no?, que todo el mundo cometemos errores. Yo siempre digo que cuanto más joven eres, mejor de solucionar los problemas que tengamos, ¿no? Entonces, desde el centro de internamiento que tenemos en Huelva, pues tenemos una buena relación. Ellos tenían inquietud de dar este tipo de formación de una forma externa al centro. Ellos tienen allí sus profesionales y, bueno, pues allí estamos también dando esta formación, que simplemente, pues bueno, simplemente es muy importante, ¿no?
En esta ocasión trabajar, 18 menores, que no son pocos, sí, para que tengan una oportunidad, una segunda oportunidad,
y que ellos vean que son capaces, ¿no?, que no son ni mejores ni peores que el resto de los jóvenes, sino que tienen capacidades, que tienen que descubrirla, potenciarla y, bueno, mejorar ellos. Si no ellos mismos la mejoran, nadie va a venir a salvarlo, pero es verdad que tenemos que enseñarles, ¿no? Entonces, son de una forma muy didáctica, muy personalizada, uh-huh, y amena, ¿no?
Y con mucho, mucho amor, que al final, sí, es lo que ellos más perciben, ¿no? El cariño de las personas.
Al final, las personas somos complejas, pero a la vez muy fáciles, ¿no? Y buscamos lo mismo, ¿no? Sí. Un poco de comprensión, de escucha y de
interés en los demás. Muchísimas gracias, María José. Ha sido un placer de pasar contigo. Tantas iniciativas y tantos compromisos, sí, que el Ayuntamiento de Huelva va poniendo en marcha a pesar de las circunstancias.
Sí, y para eso estamos, para reinventarnos y para dar respuesta a toda la ciudadanía que necesitará más que nunca una respuesta y una escucha, de sobre todo de la administración más cercana como somos el Ayuntamiento.
Pues muchísimas gracias por tu visita y muchísimas gracias también a todos los oyentes por seguirnos y apoyarnos. Gracias por su atención. Hasta mañana.
Hispanidad Radio, queremos saber con Menchu Martínez.